El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo, en el que vamos a intentar ofrecer un día más la mejor información y el análisis más riguroso sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial reflejamos algunos pasos de la catequesis del Papa, en la que ha vuelto a hablar, como le gusta a él decir, de la Santa Madre Iglesia Jerárquica. Hoy Francisco ha explicado el ministerio episcopal. En el obispo es Cristo mismo quien se hace presente y continúa en la historia cuidando de su Iglesia, asegurándole su guía y protección. A través de estos hermanos consagrados con el sacramento del orden, la Iglesia ejerce su maternidad. La posición del obispo no es una posición de prestigio ni un cargo honorífico, es un servicio del que ninguno se debe pavonear. Igual que Jesús vino para servir y dar la vida por sus ovejas, así debe ser la vida del obispo. Por tanto, subraya el Papa, este servicio no se busca, ni se pide, ni se compra. Se acoge con obediencia, no para elevarse, sino para abajarse, como Jesús, que se humilló hasta la muerte y una muerte de cruz. Además, Jesús no llamó a los apóstoles separados los unos de los otros, los llamó juntos para que estuvieran con él formando una sola familia. Y lo mismo sucede con los obispos, sus sucesores, que forman un único colegio reunido en torno al Papa como custodio y garante de esta comunión. Francisco ha terminado recordando que no existe una Iglesia sana si los fieles, diáconos y presbíteros no están unidos al obispo. Así lo ha querido Jesús, que en el obispo un hombre pobre, como todos nosotros, con sus límites y fragilidades, se haga visible su guía y su cuidado, su autoridad y su misericordia con cada uno de nosotros. Comenzamos aquí nuestro recorrido en el Espejo, como siempre, avanzándoles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Y para eso nos acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar la actualidad de hoy en el Vaticano con la habitual audiencia general presidida por el Papa Francisco,
que, como acabas de contar, ha dedicado su catequesis a la dimensión jerárquica de la Iglesia, concretamente al ministerio episcopal. Ha recordado que, como sucesores de los apóstoles, también los obispos son enviados a anunciar el Evangelio con un cargo que es, ante todo, de servicio.
No se trata, por tanto, de un cargo honorífico, sino de un servicio que se ha de realizar siguiendo el ejemplo de Jesús, el buen pastor. Por otra parte, al igual que Jesús llamó y pensó en los apóstoles, también los obispos constituyen un único colegio reunido en torno al Papa, que es el custodio y garante de la comunión entre ellos. Así, todos los obispos repartidos por el mundo se sienten unidos a los demás y son expresión visible del vínculo íntimo que une sus respectivas comunidades en la única Iglesia de Cristo.
El Papa Francisco ha anunciado que el próximo 21 de junio viajará a Turín para venerar la Sábana Santa y honrar a San Juan Bosco en el bicentenario de su nacimiento. Además, esta tarde recibirá en audiencia privada a la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlota, acompañada de su nieto, con el que se encontró el pasado mes de agosto después de 35 años.
Y apuntamos ahora ya brevemente otras informaciones de este miércoles.
El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha inaugurado este mediodía el nuevo Museo de Tapices y Textiles de la Catedral Primada. El cardenal Francesco Coco Palmerio, presidente del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos, ha sido investido este mediodía doctor honoris causa por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. En Valencia, el cardenal Cañizares ha clausurado un simposio de teología sobre Iglesia, laicado y laicidad. Y recordamos que en Pakistán, al sur de la ciudad de Lahore, una pareja de cristianos han sido quemados vivos en un horno de ladrillos tras ser acusados de blasfemia al quemar unas páginas del Corán.
Gracias, Faustino. Pues ampliamos toda esta información al final de nuestro programa. Les invitamos a que la sigan desde ahora a través de nuestro portal cope.es, que también pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y también pueden visitar nuestro Facebook, que es Religión Cope. Al hilo de esta noticia tremenda con la que terminábamos este avance, la muerte en Pakistán de dos cristianos, una vez más por una supuesta aplicación de la ley, o en este caso de la propia idea de la blasfemia, vamos a analizar a fondo, en la segunda parte de nuestro programa, el informe sobre libertad religiosa en el mundo 2014. Lo vamos a hacer con el director nacional de ayuda a la Iglesia necesitada, Javier Menéndez Ros. Y ahora vamos a encender, como siempre hacemos a esta hora los miércoles, la televisión, como siempre, con Isidro Catela. Hola Isidro, muy buenas tardes.
Hola José Luis, buenas tardes.
Bueno, la semana pasada, lo hemos contado aquí por activa y por pasiva, se puso en marcha por segundo año consecutivo la llamada Fiesta del Cine, que volvió a llenar las salas con mucha gente que quería aprovechar ese precio mucho más barato de la entrada. Hoy nos vas tú también a llevar al cine, esta es gratis total.
Total.
Como toca, nos llevas al cine sin movernos de casa, cine en televisión.
Es que de vez en cuando es bueno echar un vistazo a la parrilla, exactamente a cómo se nos cuela la gran pantalla en esta otra pantalla más pequeña que es la tele. Un par de películas que podemos ver esta semana y que merecen mucho la pena. En la primera, nunca mejor dicho, hay que ponerse a la escucha.
Quiero dormir. Por favor, déjenme dormir.
Las manos debajo de los muslos. Cuénteme otra vez qué hizo el 28 de septiembre.
Por favor. Solo una hora, solo un poco. Quiero dormir un poco.
Es La vida de los otros, una película sobre espionaje y servicios de inteligencia.
Una película con mayúsculas, multipremiada, que tiene entre otros galardones el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Es una cinta del año 2006 que nos lleva hasta la RDA, la República Democrática Alemana. Estamos en 1984 y nos metemos, así como suena, en la vida de los otros, por medio de la todopoderosa policía secreta del régimen comunista, la Stasi. Y nos metemos también, lo más interesante de la película, en la piel del oficial al que le toca espiar. Tiene que espiar a una pareja, formada por un prestigioso escritor y una popular actriz, y claro, la misión, esto de meterse en la vida de los otros, no deja indiferente. El que no la haya visto, que se lo apunte. La película se llama, en efecto, La vida de los otros, y se puede ver esta noche, a medianoche, a eso de las 12:30 casi, en la 2 de Televisión Española.
Confirmo la opinión de que es un auténtico peliculón. Y ahora vamos a cambiar de tercio, de película y de sala, porque nos vamos a un canal temático y a una película muy distinta.
Nos quedamos en Paramount Channel, como apuntas, un canal temático, a una hora más normal, mañana jueves a las 10. Y otra vez palabras mayores. La vida de los otros va camino de convertirse en un clásico, aunque es pronto todavía para decirlo, pero aquí hay pocas dudas, nos ponemos de pie, que llega el padrino.
Mi abogado Tom Hagen, senador Gary.
Senador.
Él es quien arregló todo esto con su ayudante, Turnbull.
Sí, ya sé.
Siéntate.
Estaba totalmente convencido de que hablaríamos a solas.
A estos hombres les confío mi vida, senador. Decirles que se marchen sería poco menos que un insulto.
Bueno, no hay objeción por mi parte, pero le advierto...
Es el padrino, más concretamente el padrino 2.
El padrino 2, como aquí supongo que no hay muchos que no la hayan visto, hay que invitar a volverla a verla con la familia, con los niños pequeños, no, claro, pero a echar un vistazo a Paramount Channel, que tiene cosas muy interesantes, o aprovechar... ¿Qué sé yo? Pues ya que nos echan El Padrino 2 para engancharse y ver las otras de la saga. El Padrino 2, que Coppola realizó en 1974, tan solo 2 años después de la primera, y que a mi juicio supera a esa, a la primera, en muchas escenas, y mira que es complicado, ¿eh? Pero bueno, y como nos decías al principio, se trataba de participar televisivamente en esta fiesta del cine, no olvidarnos del séptimo arte, y de ponerlo aquí, el primero en la pequeña pantalla, en esta caja a veces no tan tonta, que como hemos visto nos permite degustar buenos platos y no solo palomitas.
Aquí tenemos día de cine gratis, pues todos los días. Hay que buscar bien y seleccionar, eso sí.
Esta es nuestra fiesta del cine, que empieza efectivamente por una buena selección.
Gracias Isidro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
Y aquí en El Espejo nos estamos aficionando a viajar. Eva, ¿sabes que hay viajes que vas a recordar toda la vida? Que son viajes... Hombre, aquí los tenemos que buscar así, para la mente y para el alma. Ahora Barceló Viajes nos lleva a descubrir Tierra Santa y Jordania.
Son viajes especiales. Podrás visitar lugares cargados de historia como el Monte Nebo, donde Moisés divisó Tierra Santa, o el río Jordán. Disfruta de 8 días y 7 noches con pensión completa desde solo 840 euros. Reserva ya en tu Barceló Viajes más cercano llamando al 902-200-400 o en barceloviajes.com. Barceló Viajes, no dejes de viajar.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hay casos graves de corrupción.
Presidente, señor Monago, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por el madrugón.
¿Cómo está el Partido Popular por dentro?
Esta preocupación está muy extendida entre los miembros de nuestro partido. Uno no milita en un partido para
Expósito
que haya
unos busca explicaciones en la mañana. De lunes a viernes, desde las 6.
COPE, estar informado.
Que el pirata te clave una espada no es nada. Lo que pagas por el seguro de tu coche nuevo. Eso sí que es una salvajada.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
Yo, tú, él, familia. ¿Vosotros? ¿Ellos?
Porque la familia es el auténtico nosotros en la vida, el auténtico nosotros de la sociedad.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Este sábado saborea un programa de Agropopular, Gran Reserva, porque César Lumbreras viaja hasta las bodegas y viñedos Verum de Tomelloso, Ciudad Real, para descubrirnos lo mejor del mundo del vino y la agricultura vitivinícola. Este sábado, a partir de las 8:30 de la mañana, en COPE, con el patrocinio de Agrobank de la Caixa. Agrobank, compartimos horizontes.
¿Crees que el auténtico núcleo de nuestra sociedad es la familia?
Entonces en noviembre tienes una cita importante.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Los canales de televisión se mudan y debes adaptarte. El administrador de tu edificio tiene que contactar ya con el instalador para adaptar la antena colectiva. Benefíciate de las ayudas del gobierno. Adáptate ya. Hazlo antes del 1 de enero. Infórmate en televisiondigital.es o en el 901-2010-04. Gobierno.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí con todos ustedes y, como les anunciaba, nos acompaña hoy Javier Menéndez Ros, director nacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, con el que vamos a analizar a fondo el informe sobre libertad religiosa en el mundo 2014. Antes de dialogar con él, Eva Galbache nos dibuja su perfil en el espejo.
Alguno pensó que estaba un poco loco cuando dejó su trabajo como ejecutivo en una multinacional. Ganaba dinero, vivió algunos años fuera de España, en fin, lo que se llama tener una vida resuelta profesional y económicamente para sacar adelante a sus 7 hijos. Pero la providencia hizo que se enterara que había una plaza como director de ayuda a la Iglesia necesitada, y no lo pensó 2 veces. En realidad buscaba algo que tuviera sentido, y si encima hacía un servicio a la Iglesia, mejor que mejor. Además contaba y cuenta con el apoyo de su mujer, con la que comparte los mismos valores y creencias. Y para sus hijos, su trabajo es un ejemplo y al mismo tiempo ha hecho que se acerquen aún más a la Iglesia, movidos por esa realidad de los cristianos perseguidos a los que su padre dedica su tiempo y su lucha. De hecho, en unas horas, José Luis, Javier Menéndez Ros embarca rumbo a Cuba. Tiene una manía muy evidente, y es que mueve las piernas constantemente. Su madre se sigue poniendo mala. Es reflexivo, tranquilo, ordenado y muy deportista. Ha corrido maratones y ahora juega al tenis 3 veces por semana. Además, le gusta leer y escribir. El director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, asociación de carácter pontificio, nos va a desvelar los datos del último informe sobre libertad religiosa en el mundo. Es Javier Menéndez Ros.
Saludamos ya a Javier Menéndez Ros, director nacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En la lectura del prólogo, magnífico prólogo, que ha escrito Paul Bhatti, hermano del asesinado Shabat Bhatti, ministro pakistaní para las minorías religiosas, prólogo a las conclusiones de este informe de libertad religiosa, él dice al final que un consenso creciente sobre la naturaleza de la libertad religiosa podría ser la clave en la batalla contra el fanatismo y la violencia. Quizás falta hoy ese consenso sobre lo que significa y lo que vale realmente la libertad religiosa, Javier.
Sí, evidentemente sería necesario. En este sentido, yo, por ejemplo, valoro muchísimo una reciente declaración de más de 120 líderes musulmanes, más de 120 muftis, condenando toda la violencia del ISIS. Este tipo de declaraciones son absolutamente necesarias, o sea, porque si los grandes líderes de todas las religiones, de todos los credos, no son mucho más activos en este tipo de condena, en negar que estos actos formen parte de su religión, pues evidentemente se van a seguir condenando, se van a seguir produciendo, porque al final lo que da la sensación a todos sus fieles es que de alguna forma, de forma tácita, se está aprobando. Y claro, pues hace falta desde luego trabajar muchísimo en un entendimiento de todas las religiones, e incluso yo diría, incluso de los que no se sienten adscritos a ninguna religión. Es fundamental que no miren el derecho a la libertad religiosa como algo simplemente propio de una religión, porque es algo que afecta afecta a todo el ser humano.
Quizás uno de los aspectos más preocupantes que destaca también el informe, aunque no sea lo más llamativo en cuanto a la dureza de los números, es que también en el occidente democrático esa comprensión profunda y cierta de lo que significa libertad religiosa se está perdiendo, se está deteriorando.
Sí, sí, esta es una constatación peligrosa, cuanto menos, porque es verdad que en determinados países europeos se constata un deterioro de la libertad religiosa, una mucha mayor agresividad hacia el hecho religioso, un deseo de excluirla del espacio público, o una forma de, en definitiva, de discriminar a la religión. Y como ya no son hechos aislados, sino que cada vez es más frecuente en países como Alemania, Dinamarca, Francia, Italia, la misma España ocasionalmente, pues entonces empieza a tener, sin llegar evidentemente a los niveles de preocupación y de gravedad que tienen en otros países, pero bueno, sí que es algo para tener desde luego muy en cuenta.
De 196 países que estudia este informe 2014, en 82 se detecta vulneración alta o media. Y otro dato, si no miramos la foto fija, sino la foto, digamos, dinámica de la evolución, solo en 6 países de los estudiados se detecta, desde el año pasado, una mejora de la situación. ¿Podemos encontrar motivos para el optimismo?
Ojalá, hombre, me encantaría, sería de las noticias que me lanzaría como loco a poder decirlas. Motivos para el optimismo, desgraciadamente, no tenemos. Creo que la conclusión principal de este informe de libertad religiosa es que hay un deterioro importante en el concepto de libertad religiosa y en cómo se está viviendo en el mundo. Y son tan pocos los países y de forma con tan poca mejora que la verdad es que no hay muchos motivos para el optimismo. Yo creo que son muchas las cosas que habría que hacer. Yo creo que el establecer una conciencia pública mucho mayor, el que los medios de comunicación ayudasen muchísimo más a ser conscientes de que este es un derecho fundamental que afecta a todos los derechos, o que de alguna forma, como se ha dicho muchas veces, es el barómetro de la falta de otros derechos. O sea, cuando no se da la libertad religiosa, no se dan otras libertades civiles. Entonces, yo creo que hay muchísimo que trabajar y no es ser pesimista, pero simplemente que desde luego tenemos una tarea pendiente importantísima en el mundo.
Es evidente que la persecución de las minorías religiosas y la violación de la libertad religiosa la padecen todo tipo de creyentes, y ahora sería bueno que tú nos hicieses un pequeño cuadro, pero también queda claro, a la luz del informe, que los cristianos son hoy, de una manera muy destacada, el grupo que sufre más duramente esta persecución.
Sí, sí. Cristianos está constatado, de hecho un 75% de las persecuciones por razón de la fe se dan a cristianos. Este es un hecho que es así, curiosamente siendo la religión aún mayoritaria en el mundo, pero es la religión también más perseguida o más discriminada en el mundo. Pero evidentemente sí que se da un hecho fundamental, y es que la mayor parte de los países en los que se produce un empeoramiento grave o situaciones más complicadas son países islámicos y países donde se está radicalizando muchísimo esta religión, y entonces pues este es un motivo muy preocupante, y allí ciertamente los cristianos son minoría.
Un aspecto que las cifras frías de una estadística, que son absolutamente necesarias pero no pueden desvelar, y que sin embargo vosotros en el trabajo de campo, de estar en los lugares donde suceden estos hechos, sí que habéis visto y habéis vivido, es la paradoja de que en medio de esa violencia desatada florece un tipo de humanidad que perdona, que abraza, que construye, que a nosotros nos parecería una cosa absolutamente imposible, del otro mundo.
Es absolutamente cierto, y yo creo que precisamente esto que subrayas, José Luis, esta esperanza, este perdón, es el mayor motivo para el optimismo que tenemos, porque yo creo que es el auténtico espíritu cristiano, que es la única religión que es capaz de verdad de perdonar al enemigo y de tenerla como un mandamiento, y yo he visto en mi propia, con mis propios ojos, he visto en Nigeria, en Pakistán, en Irak, en Egipto, en tantísimos países, he visto ejemplos preciosos de perdón, ejemplos de cómo la gente es capaz de perdonar al que ha matado a su padre, a su marido, a su mujer, a sus hijos, y es gente que busca la paz y es gente que de verdad quiere un futuro mejor, y esto desconcierta a muchísimas personas, desconcierta a los que ejercen la violencia contra los cristianos, y posiblemente sea la mejor arma que tengamos junto con la oración.
No sé si después de los años que lleva publicándose el informe de Libertad Religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, os habéis convertido en interlocutores fiables, solventes y estables de los distintos organismos de la comunidad internacional. Pienso en Naciones Unidas, Parlamento Europeo, Consejo de Europa. ¿Se escucha este informe? ¿Lo entregáis de algún modo? ¿Tenéis algún tipo de feedback de lo que suponen estos datos en quienes de algún modo se tienen que ocupar de la comunidad, de eso que llamamos comunidad internacional?
Bueno, yo creo que se ha producido un hecho muy importante, y es que de las 17 entonces oficinas de ayuda a la Iglesia Necesitada en el mundo, solo se publicaba en 6, aunque se publicaba en 6 idiomas, pero se publicaba solo en 6 oficinas. Este año hemos conseguido que se publique en las ya 20 oficinas de ayuda a la Iglesia Necesitada en el mundo, y esto supone que evidentemente está disponible a muchísimos más medios, a muchísimos más gobiernos y a muchos más organismos internacionales, porque el eco va a ser mucho mayor. Especialmente quizás donde más influencia tenemos es en el Parlamento Europeo, donde tenemos una persona trabajando constantemente allí, haciendo pues lobbying y haciendo influencia para que diferentes comisiones sean conscientes, y de hecho se han logrado pues visitas de obispos de países donde la Iglesia está perseguida, y cada vez hay una mayor conciencia ciertamente en el Parlamento Europeo. En Naciones Unidas no especialmente, pero bueno, a través de la Iglesia y de los diferentes organismos, pienso que cada vez va a llegar más este informe, porque sobre todo es el único hecho por una entidad católica, junto con otras muchos que hacen de determinadas asociaciones protestantes.
Javier Menéndez Ros, director nacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, te agradecemos que hayas compartido con nosotros no solo las cifras impactantes de este informe sobre libertad religiosa 2014, sino sobre todo la experiencia de fondo de acompañar a quienes no son solo víctimas, sino también testigos, que es mucho más importante. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
De nada, adiós.
Pues vamos a comenzar nuestra página informativa, ampliando todas las noticias que les avanzábamos, de nuevo con Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino?
Hola, buenas tardes.
Pues nos vamos a ir hasta Toledo, porque este mediodía se ha inaugurado el nuevo Museo de Tapices y Textiles de la Catedral Primada.
Así es, nos lo cuenta desde COPE Toledo Cristóbal Cabezas.
Tras 2 años de obras de rehabilitación y remodelación del antiguo Colegio de Infantes, el Museo de Tapices ya es una realidad, una auténtica joya para la ciudad imperial. ¿Por qué motivo se ha puesto en marcha este nuevo museo? Nos lo cuenta Juan Sánchez, deán de la Catedral.
Después de la reforma que hicimos al presentar la sacristía, adaptarla a una nueva mentalidad museística, y que tantas personas están llegando a ver el espolio, los grecos, las salas adyacentes, vimos la necesidad de que teníamos tantas cosas encerradas que teníamos que exponerlas.
El Museo de Tapices albergará de manera permanente 24 telas realizadas entre los siglos XV y XVIII.
Y el cardenal Coco Palmerio, presidente del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos, ha sido investido hoy doctor honoris causa por la Universidad Pontificia de Comillas.
En un encuentro informativo nos ha hablado de la gran similitud entre el Papa Francisco y el cardenal Martini, con el que trabajó durante muchos años en Milán. También ha dicho que los obispos han analizado a fondo en el último sínodo sobre la forma de simplificar y acelerar los procedimientos de nulidad matrimonial, que deben partir de la verdad última de este sacramento. Un sínodo en el que se ha hablado con sinceridad y con libertad.
Las personas se sintieron muy confortadas, muy tranquilas. En el sínodo todos han hablado con libertad, diciendo lo que pensaban con tranquilidad. En este sentido, el sínodo fue una ocasión de una buena confrontación fraterna.
Nos vamos ahora hasta el Vaticano con la Audiencia General presidida por el Papa Francisco.
Que recordamos, en su catequesis ha hablado de la Iglesia jerárquica, también del Ministerio Episcopal, y de noticias también tenemos sobre nulidades matrimoniales. Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Eso ha sido antes de la audiencia, a las 9 de la mañana, con varios miembros del Tribunal de la Ruta. Que la Iglesia no haga esperar durante años para saber si un matrimonio es nulo o válido. Les ha dicho que no se mezclen los negocios con estos procesos.
Yo he debido concedir.
Yo he tenido que despedir del tribunal a una persona hace tiempo que decía $10,000 y te hago los dos, el civil y el eclesiástico. Por favor, esto no. En el sínodo algunas propuestas han hablado de gratuidad. Eso se debe estudiar.
Han hablado de gratuidad, se debe ver, ¿no?
Pero cuando están ligados los intereses espirituales a los económicos, eso no es de Dios.
No es de Dios.
Por otra parte, el Papa ha anunciado que el 21 de junio peregrinará a Turín para rezar ante la Sábana Santa y honrar a San Juan Bosco, a Don Bosco, en su bicentenario.
Gracias, Paloma. Hablamos ahora del mensaje de los obispos mexicanos a las familias de los estudiantes desaparecidos.
Les dirigen unas palabras en las que se unen a su dolor y sufrimiento y les hacen llegar su cercanía y solidaridad, conmovidos como el resto de los mexicanos por estos sucesos. Piden a las parroquias en las que viven les acompañen con su oración, con la ayuda que necesiten para seguir luchando, dicen, viviendo con dignidad y trabajando por un mundo mejor.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo, un programa que hemos hecho con nuestro compañero Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Nosotros vamos a dejarles ahora. En un instante llega José Luis Pérez con toda la información de España y del mundo en el Mediodía COPE. Y nosotros, por supuesto, mañana a las 13:30 seguimos mostrándoles el rostro, el testimonio, la vida, el pulso de nuestra Iglesia. Hasta entonces, muy buenas tardes.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.